contra el acuerdo y en particular contra el grupo de Abbas, a quien acusó de mostrar su verdadera cara. El canciller Israel Katz prometió que el poder de Hamas será aplastado y que Abbas observará Gaza de lejos. China detalló que en la reunión del martes hubo también representantes de Rusia, Argelia y Egipto, habitual mediador entre Israel y Hamas.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 23 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento por la sintonía a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la tarde de hoy en la participación técnica con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a hacer una revisión sobre los apagones, el Oropauche y la situación epidemiológica en varias provincias del país, así como la escasez de alimentos, y tendremos a varios especialistas tocando el tema. En cuanto a la realidad nacional, lo que hacen titulares a esta hora de la tarde, el periodismo no es un delito. Organizaciones y entidades del gobierno de los Estados Unidos salen en defensa de Alsa Kurmacheva, la periodista al servicio de Radio Free Europe, que ha sido condenada a 6 años y medio de cárcel por un tribunal ruso. También a esta hora de la tarde, pues, ¿qué hay detrás de los planes de Rusia para procesar el crudo cubano? Pues un análisis en nuestra página martinoticias.com. Y Seguridad del Estado reconoce infierno en las cárceles de mujeres en Cuba. Así, pues, lo expresó la activista Laura Núñez Marchetti, reconociendo pues la situación que hay dentro de los penales para las féminas cubanas. Cuba crea Consejo de la Marca País para controlar el uso dentro y fuera de la isla. Y directora ejecutiva de la USGM condena juicio y sentencia en Rusia de periodista estadounidense Alsa Kurmacheva. A esta hora de la tarde también tenemos noticia del cantautor cubano Silvio Rodríguez, que durante décadas ha dejado clara su postura en defensa del régimen de La Habana. Cree que las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano terminarán destruyendo al país. Y continúan retrasos de vuelos, aunque mayoría de las aerolíneas ya lo han recuperado luego del corte tecnológico. Sacerdote Alberto Reyes, camagüeyano, concluye que Cuba es como un barco que se hunde. También a esta hora de la tarde, el régimen cubano exigió hoy en carta abierta la expulsión del campeón olímpico cubano Fernando Dayán Jorge del equipo de refugiados, sin nombrar su nombre. Pues el Comité Olímpico de la isla acusa al canoísta de hacer declaraciones políticas irrespetuosas y contra el movimiento deportivo que le permitió ser campeón olímpico en Tokio 2020. A esta hora de la tarde también informa el portal oficialista Cuba Debate que los vehículos triciclos eléctricos del Caribe están asegurando en Cuba un ciclo de producción para una movilidad sostenible del transporte en tantas pésimas condiciones dentro del país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar a esta hora de la tarde nuestro primer contacto allí en Guantánamo, Cuba, con Miguel Ángel López Herrera, activista de Cuba Independiente y Democrática. Miguel Ángel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos ya a 23 de julio. ¿Cómo anda el tema energético, los apagones y la cuestión epidemiológica en Guantánamo? ¿Ha habido alguna mejoría?
Bueno, no, mejoría no ha habido. Yo incluso en estos días, ya me ha dado, en mi intervención un mes, me ha dado 2 veces la fiebre esa del Oropauche. Sabes que estaba todo cinco, me queda fiebre, dolores musculares, malestar de barriga y demás. Los apagones se han hecho, es permanente, ya la gente ya no saben ni cuándo de día ni cuándo de noche. Esto aquí es un desastre. Ahorita ya, otra mañana quitan 3 horas ya. Pero lo más seguro es que la vuelvan a quitar. Incluso el día están entre 4 y 6 horas diarias. A mí no hay un sol. Ni las creamos, los cortes por la madrugada. Porque ya por lo menos no está quitando por la madrugada. Pero en el resto del día es demasiado incómodo. Ya esto lleva tiempo y no se ve solución por ninguna parte.
Miguel Ángel, en el caso del oropouche, una de las sintomatologías que con más frecuencia, aunque no es tan viral como el dengue, expresa brotes diarreicos y vómitos. ¿Qué hay para enfrentar esta situación?
Bueno, realmente lo que ayuda un poco el malestar general, el estilo, la paracetamol sí, verdad que ayuda a mejorar bastante, pero incluso el medicamento no aparece en las farmacias. O sea, hay que comprarlo en bolsa negra por la calle. Si se consigue la paracetamol a sobreprecios, que no toda persona está en condiciones de comprarlo. Hay muchas personas, muchos pacientes que están con fiebres muy altas, que llevan varios días con fiebres, pero cuando llegan a los puntos médicos, sea en el consultorio médico, sea en los policlínicos, no lo ingresan, porque sencillamente no hay condiciones en los hospitales, no tienen recursos para mantener a esas personas, tanto en la asistencia, tanto los recursos médicos como la asistencia de alimentación y demás. Entonces, hay muchas personas que están contagiándose uno a otro porque no se hace prácticamente nada. El gobierno no necesita nada para evitar la propagación de la epidemia. No hacen nada. Por las razones que sea, no están haciendo nada.
Miguel Ángel, una de las situaciones que es vital para evitar el contagio con la fiebre del oropouche, así como el dengue, es el saneamiento. ¿Se ve alguna mejoría en la acumulación de aguas negras, la acumulación de vertederos y basureros, la cuestión ambientalista en Guantánamo, que por mucho tiempo ha sido denunciada por ustedes, que es caótica?
No, para nada, ha empeorado. Yo recientemente se publicó por medio de prensa de la oposición un reportaje sobre fotos de lugares sensibles como son las escuelas de primaria y también escuelas de preuniversitario, los enormes basureros que están junto a las escuelas, no ahora que están en vacaciones, como están mucho en escuela, dando clases. Y esos basureros siguen ahí. Aquí a los carros la basura no pasan hasta 4 o 5 semanas o más. Aquí donde prácticamente cada 3 o 4 cuadras hay un vertedero. Es decir, no fumigan, no se recoge la basura, no hay alimentación adecuada, los apagones. Es decir, una situación, como le decía un amigo hoy, duele vivir en Cuba, realmente duele vivir en Cuba. Es una realidad.
Increíble. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo, Cuba, con el propio tema. Vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Santa Clara con el emprendedor, operador de una cafetería y también miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Joel Espinosa Medrano, para tener detalles de la situación, cómo anda por Santa Clara, oropouche, desabastecimiento y la cuestión de los apagones. ¿Cómo anda la ciudad de Santa Clara? Pues nos proponemos establecer con él en contacto. Ayer hablamos allí con Guillermo El Sol, ocupado con la situación de Carlos Michael Morales, y pues nos contaba Guillermo que también estaba pues afectado con este brote del oropouche, que aparentemente pues los cubanos lo están enfrentando como enfrentaron el COVID y han enfrentado el dengue. Vámonos a Santa Clara, Cuba, y tenemos ya el contacto con Joel Espinosa Medrano a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, parece ser que los cubanos enfrentan el oropouche como enfrentaron el COVID, como lo enfrentaste tú, como enfrentaron y enfrentan el dengue. Ayer hablaba yo con Guillermo El Sol, que estaba dándole seguimiento a la situación de un periodista independiente que estaba siendo juzgado y estaba muy afectado. Y me decía El Sol, aquí casi todo el mundo tiene la sintomatología del virus, pero uno se cura cuando se pase. No hay nada para combatirlo, Joel.
Así mismo, Tomás. Aquí algún calmante que aparece de familia en familia, amistad en amistades, pero en la farmacia no hay nada. Ahí no hay nada que tú puedas comprar desde el punto de vista estatal que te ofrezca nada. Tienes que morir en particular el que trae medicamentos de afuera y revende, y si no, aquí entre amistades que te ayudan, familias, así que van pidiendo por acá un poquito, por allá, y recurriendo a los cocimientos, a las infusiones de medicina verde, como estamos hace tiempo ya que se está viviendo aquí en Cuba. Porque hay calmantes que no se pueden tomar, porque otros calmantes, porque a la hora de esta situación no se define si tienes el dengue, si tienes el oropouche, si tienes otra variante de virus, y casi todo te está dando igual. Y si tomas varios medicamentos que pues parecía la aspirina o estas cosas, profundo, te generan cualquier situación adversa, porque no se sabe exactamente qué tipo es el virus que te está afectando en ese momento. Y la gente opta por duragina o acetaminofén. Y la duragina normalmente no viene lo que está a la farmacia, si no lo existe acá. Y se está con la que compran, traen del exterior y demás, la que se están comprando la gente aquí. y tratando de recurrir también a lo que es al baño del agua, agua fresca para bajarse la fiebre, porque muchas personas no tienen ni la pastilla, simplemente el poco de agua echarse encima que le baje la fiebre. Y por ende ya no hablemos de la alimentación, porque lleva una alimentación muy... es decir, cuando uno tiene esta situación de contagio, no tiene ganas de comer nada. De
tomar. Pero
nada,
aspirar a tomarte una sopa caliente de pollo y un caldo es casi un sueño.
Yo estuve, no, si es de pollo, eso es mucho menos criollo, y eso que venden, que se están vendiendo la libra, ya no la están vendiendo el pollo por libra, ya cuesta 3,000 y pico pesos un paquete de pollo, que no todos pueden comprarla. Y te estaba haciendo una historia con una persona que venía desde el parque, prácticamente a pie, tratando de buscarla en qué, o comprar una sopita, y no pudo, caminó como 4 o 5 kilómetros, llegó hasta su casa y dice, vengo muerto, pero ya no puedo darle esto a mi mamá porque no encontré la... el poco de sopa ese, del fideíto ese que se hace en la sopita, y no, y resolvió después aquí en familia, aquí a la amistad, le resolvimos un poco, un paquete de fideo, y le pudo hacer a la madre un poquito de sopa en un bar. Así estamos viviendo los cubanos, viviendo de migajas y de lo que podemos entre nosotros mismos resolvernos, ayudarnos, Tomás.
¿Cómo está el tema de los apagones?
Bueno, yo te tengo que decir que hace 2 días aquí los apagones estaban de 8 o 9 horas. De ayer no se nos fue y hoy tampoco se nos ha ido, aunque se fue en otro circuito un poquito, pero este circuito aquí donde nosotros radicamos, eso es un golpe cada vez que nos dan ahí, pero golpe de 6, 7, 8 horas. En lo que es Virginia, José Martí, son los circuitos más malos que tiene la ciudad de Santa Clara, reconocido por muchas personas que a veces, coño, ustedes la tienen bien cogida con ustedes aquí en este reparto de Virginia y José Martí, y los campos también, en los campos, los municipios, lo que le están dando es un fuerte, hablando así bruscamente, un fuerte que no tienen paz, no tienen un poquito de corriente mayormente a veces. Yo pienso que ahora en los últimos 24 horas ha mejorado en cierta medida, porque aquí es el termómetro de Santa Clara, este circuito, y actualmente no los han quitado, así, pero los apagones están sonando duro otra vez, Tomás.
Los muchachos están de vacaciones, ¿cómo enfrentan los padres con los muchachos desabastecidos, sin alimento y en las casas, y con calor?
Sí, esto es una locura, Tomás. Eso, entonces, hay una crítica total por parte de la población, porque por los medios de difusión masiva hablaron mucho de que no, para el verano, que estamos creando las condiciones, que está todo listo, está todo garantizado. Y Tomás, y esto todo es mentira, eso están viviendo a veces la mentira. Aquí la realidad es que van a seguir los apagones, va a seguir la situación, que los muchachos, las madres, los padres están volviendo como locos con todos esos muchachos en las casas ahí, a veces sin almorzar, sin tener que... darle un poco de refresco frío, a veces ni poder comprar un pan porque el pan llega a deshoras, y ese pan a veces son las 8 de la noche y el pan no ha llegado por problemas de corriente, problemas de abastecimiento en las panaderías. Es decir, que se está viviendo una situación bastante crítica, difícil, agudizada en estos meses de vacaciones, que ahora deben ser el festivo estos días 25, 26, 27, que la gente también está muy muy temerosa debido a la violencia que existe en la calle, debido a los robos que están ocurriendo diariamente acá en todo en toda la ciudad, Tomás. Y vemos un poco que la policía no tiene un trabajo ni profiláctico ni tratar de resolver los problemas, es decir, estos problemas de violencia, estos problemas de robo y demás. La policía, tú les avisas y llega al otro día, cuando más va a la área de robo, al otro día, y muchas veces ni llegan. Ya las personas aquí están perdiendo la confianza en esa verborrea que está utilizando la policía, el gobierno y demás, que son los que garantizan la tranquilidad ciudadana. Eso ya no está existiendo aquí, ya eso, Tomás. La gente ya no cree ni en la policía, ni en los medios del gobierno, ni nada de eso. Lo único que la policía está para rebatir aquí, para caerle de atrás a las personas que están trabajando, los que no ponen el pie de la multa en los problemas de tránsito. Es decir, que están haciendo una función, pero no como dicen ellos que para lo que está la policía. Están para darle, como decimos un buen cubano, para darle fuete a la población, pero no para protegerla.
Bueno, yo quería que tú compartieras con la audiencia, porque hoy ha anunciado el portal oficialista digital Cuba Debate que se están fabricando en Cuba equipos, vehículos, triciclos eléctricos del Caribe, Betka, marca Betka, son de oriundos en China, y hay una empresa cubana, Minerva, que ha instaurado pues plantas de construcción de estos triciclos eléctricos de montaje, ¿no?, en Cuba, con el propósito de mejorar la situación del transporte. Estos triciclos es la venta, la alternativa que está vendiendo el cubano para un mejoramiento de transporte. ¿Crees tú que tengan éxito en esto?
Mira, Tomás, esto es otra verborrea que está utilizando el gobierno cubano ante la posibilidad de asumir una transportación segura y estable, no solo en a nivel interprovincial y demás. Ya estamos hablando del transporte urbano. Hoy en día la única vía viable que tiene de transportación la mayoría de los cubanos es el sector privado, Tomás. Esta situación que ellos están implementando son negocios que hacen con empresas y que ensamblan los triciclos eso y dan una opción que creen que eso va a resolver el problema de la población aquí de transportación, Tomás. Eso no va a resolver nunca el problema. Son triciclos que tienen vida limitada, tienen viajes limitados debido a que la locomoción a través de las baterías de litio esa que tienen ellos y se van gastando. Eso es para decir a la población que estamos dando una opción de transportación ante la casi escasa transportación de personas de forma estatal. Es decir, las empresas estatales que se dedican a la transportación, esas empresas, la mayoría de los carros que ya estaban bastante mal, con bastante mal maltratados y casi que siguen desuso, la han dado a los particulares, han rendado la mayoría de todos los ómnibus esos que tenían ahí, que podían ser salvados, se los rendaron a los particulares. Y la empresa estatal de esta de transportación está viviendo el arrendamiento de todos esos parques, lugares, es decir, inmuebles que tenían cerrados. Es decir, esta transportación, la empresa de transporte se ha dedicado a arrendar, tratar de buscar su gestión económica no a través de un servicio, sino de un servicio netamente de transportación de público, de personal, sino de arrendamiento de sus medios y sus locales. Eso es lo que está viviendo transportación. Y ahora vienen con como el Estado sacando, dando bombos y platillos, que va a resolver el problema con este medio de transporte. Eso no va a resolver ningún problema, Tomás. Eso es para que muchos incrédulos dicen, sí, ay, qué bueno, ha mejorado el transporte aquí y allá, pero esa transportación así generada por la electricidad, es decir, directamente con la batería de litio y eso, todo eso tiene vida de desgaste y vida limitada de viajes diarios debido a que necesita ser recargada y tiene su proceso y demás. Eso dando va, alguien hizo un negocio ahí que se está buscando buen dinero y están poniendo esta situación, dándole bombo y platillo, como dije anteriormente, para que vea que el gobierno está poniendo esfuerzo en resolver la problemática de la transportación, por lo menos local, y eso no va a llegar a ningún lado.
Y hay una envolvencia extraña ahí, porque a pesar de que se está ensamblando en Cuba, hay que comprarlo no a la fabricante, sino a través de un intermediario que no se sabe, unas plataformas extrañas ahí. Hay algo extraño en este negocito.
Sí. Eso, hay alguien que está buscando dinero. Eso ponle el cuño, como decimos nosotros los cubanos, ponle el cuño, que detrás de eso hay algo turbio que no va a ser general. No es algo que se genera para generar ese bienestar que ellos están tratando de decir. A ellos no les importa si hay triciclo, hay bicicleta, lo que hay en la calle. Ellos tienen sus carros y tienen combustible para ellos. Ellos están hablando del visto bueno de que son los salvadores en este momento, pero todo eso es mentira, Tomás. Todo el pueblo va a seguir sumiso en la miseria, en las necesidades, con apagones, con hambre, con problemas de enfermedad que se está viviendo. Los virus que nunca han existido en Cuba, ni yo creo, ni en el cuarto o quinto mundo por allá, están afectando a los cubanos hoy en día. Estás dando cuenta que la realidad de ellos no es ayudar. Ellos van a poner dinero, van a tratar de solucionar sus problemas, pero donde le está dando dinero, que es el turismo, que es lo que ellos están haciendo para esa persona, para el turismo, para las inversiones de ellos. Nunca ha habido problema de capital, ellos siempre tienen el dinero, siempre tienen todo disponible, lo que sea, lo que es relacionado con la ayuda al pueblo, con general servicios al pueblo. Eso no nunca le ha preocupado a ellos. Y te voy a poner un ejemplo aquí en la ciudad de Santa Clara, disculpa que me extiendo un poquito. Aquí en la ciudad de Santa Clara ahora la están llenando de pancartas grandes, de anuncios de la ciudad, de cosas, propaganda política de la misma ciudad. Unas obras grandes esas, que esto cuesta millones de pesos, Tomás, unas inversiones de soldadura, fotografía, montaje, que eso lo hacen con MIPYMES particulares. Eso están cogiendo millones y millones de presupuesto del gobierno, del Estado, para en vez de utilizarlo en obras públicas como el saneamiento de los, el arreglar las tuberías de las hidráulicas, las tuberías que sanean la ciudad, el saneamiento de desechos sólidos, líquidos, discúlpame, están haciendo inversiones que nada tienen que ver con la mejoría del pueblo, Tomás. Se bota agua, troche y mocha, la basura está por doquier, y ahora esta, la gobernadora esa de la ciudad, está poniendo pancartas en la mayoría de las tuberías de los postes eléctricos, eso de alumbrado público, que ni luces tienen. Han hecho inversiones, tomar esos millones de pesos cubanos, millones de pesos cubanos, ¿de dónde sale? De la contribución que hace, la poca contribución que está haciendo todo el mundo, ahí utilizando, tomar. Eso ha sido una crítica total por parte de la población, como las carreteras cayéndose en pedazos, no existe condiciones de toda índole para el bienestar de la población, y poniendo cartelitos y cositas de estas de embellecimiento de la ciudad.
Increíble. Gracias, Joel Espinosa Medrano. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo anda la cuestión que más golpea a los cubanos? Estamos ya a 23 de julio. ¿Alguna mejoría en la producción de alimentos disponibles para el pueblo?
Exacto, mire, bueno, cuando usted dijo la que más golpea a todos los cubanos, bueno, yo pienso que primeramente la libertad, pero bueno, de ahí se suma todo lo demás, todas las carencias que estamos teniendo en estos momentos. La producción de alimentos, Tomás, después de las aguas, después de todo este temporal que pasó, sabíamos de antemano, porque hemos hecho un programa con respecto a eso, de lo que se nos avecinaba, con respecto a lo que se perdió en el campo y a lo que no se recuperó. Y estamos hoy que, como dicen los guajiros, el pasto está a la altura del pecho mojado. Está dura la cosa, está dura y fuerte la cosa.
Entonces, lo que se esperaba de tener algunas producciones de ciclo corto disponibles para el verano con los niños en la casa, las placitas siguen vacías.
Sí, Tomás. Realmente hay un poquito de autoconsumo familiar y algunas cositas que los mismos carretilleros, porque tienen que pagar una patente, entonces tienen que buscar de donde no hay para poder vender algo. Y entonces eso es lo que estamos hoy consumiendo, algún plátano que quedó, alguna yuca que quedó por ahí en algún campo, y así sucesivamente, pero no hay producción a gran escala de nada, en lo absoluto, y a lo que es la canasta básica, todavía estamos en deudas con azúcar, con arroz y con aceite, con todo lo que se deriva de ese renglón. En este sentido, comercial.
¿Cómo están los apagones afectando a San Diego?
Bueno, diría yo cómo estarán los alumbrones, porque apagones es lo que hay en estos momentos. Estamos hablando ahora, gracias a Dios, porque pusieron hoy por la mañana la corriente y no la han quitado, pero ya ahorita en cualquier momento la quitan hasta las 12 de la noche, y a veces la quitan, ponen la corriente a las 12 de la noche y la vuelven a quitar en horas de la madrugada hasta 8 o 9 de la mañana, y así sucesivamente. Esto es un ciclo en otro de apagones.
Increíble. Gracias, Esteban. Es Esteban Ajeta Bascal desde Pinar del Río, Cuba, para nuestro espacio, cerrando así la primera parte de nuestro programa este martes 23 de julio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, estamos regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 23 de julio. Tomás Cardoso acá en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón en nuestro espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Tomás Cardoso aquí en la conducción del espacio. Esperamos en esta segunda parte de nuestro programa tener la participación desde la capital cubana de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello para tocar varios temas de la realidad nacional. Más adelante nos proponemos pues tener contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, activista en Aguada de Pasajeros Sin Fuego, sindicalista independiente, que nos ponga en perspectiva cómo anda el tema. Hay problemas con las producciones de arroz en la zona de Aguada de Pasajeros, donde hay uno de los arroceras más importantes del centro del país. ¿Qué está ocurriendo con el arroz, el alimento básico, a precios casi inaccesibles en este momento para los cubanos? Vamos a estar hablando con él y cerraremos con Emiliano González ahí en Bayamo, con la situación también del arroz en Bayamo. Pero vámonos ya a la capital cubana. Un placer, un gusto, como siempre, la presentación de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, 23 de julio, y estamos hablando en los primeros 6 meses del año, en varias múltiples oportunidades en este espacio, tú y yo hablamos de la venta de esperanza que dio el castrismo en primavera, de que se mejorarían las producciones de ciclo corto de cara a cuando los padres estén con los niños de vacaciones en el receso escolar. Estas vacaciones llegaron, están ocurriendo, y la promesa de un mejoramiento alimentario nunca llegó. También, como tú has acotado en varias oportunidades aquí, en múltiples intervenciones el señor Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos prometieron al pueblo de Cuba que se trabajaba intensamente para evitar prolongados apagones en la etapa veraniega, donde el calor es muy intenso en la isla caribeña. Tampoco se cumplió. Marta, nuevamente incumplieron lo que prometieron.
Sí, Tomás, la situación por la que estamos pasando en estos momentos, que todo el mundo sabe que es bastante difícil, pues nos recuerda que hemos estado llenos de promesas. De promesas que no se cumplen y hemos estado...
Sí, Marta. Marta. Marta.
¿Tú me oyes?
Ahora sí te escucho bien, sí, adelante.
Se cortó la comunicación.
Sí, perfectamente, estamos así. Hay problemas con las comunicaciones. Sí, nos decías que estamos llenos de promesas y nada cambia. Bueno, perdimos la comunicación nuevamente. Hay problemas con los teléfonos en La Habana también desde ayer. Marta ha estado con situaciones complicadas, estamos tratando de hablar con ella desde ayer y la verdad que la situación es bastante complicada con las comunicaciones. Hay apagones, hay falta de agua, hay una situación bastante complicada, y cuando hay apagones pues también se afecta las comunicaciones de la telefonía celular, sobre todo, sumado a los problemas para cargar teléfonos. En fin, esta es la realidad de nunca acabar en el ámbito nacional cubano, y que deja de ser, pues, no deja de ser una pesadilla para los cubanos de la isla. Estamos intentando recuperar la comunicación con Marta allí en La Habana, en medio de este escenario. Parece que ya la tenemos de vuelta en la línea. Vamos a ver si podemos seguir con ella. Bueno, ya tenemos restablecida la comunicación con Marta en La Habana. Marta, te agradecemos nuevamente, no obstante las dificultades para poder hablar. Adelante.
Sí, Tomás. Te decía que hemos tenido muchas promesas durante mucho tiempo, y que lo que es muy difícil es ver que se cumplan las promesas. O sea, que lo que está haciendo la dictadura en estos momentos es corriendo la línea del horizonte, y no vamos a llegar a ella más nunca, y siempre con la misma mentira, con la misma esperanza y mentira que ya la gente ni cree, ni nadie piensa que va a tener esto en alguna solución.
Hay economistas hablando, colegas tuyos, sobre especialistas en la temática, que Cuba está cerca de la implosión. Han hablado algunos economistas y que la situación no tiene solución. Específicamente, esto lo dijo el economista y demógrafo cubano Juan Carlos pues Albizú Campos, que alertó que Cuba está en medio de una crisis humanitaria, a pesar de que el régimen niega esta realidad. ¿Compartes tú esta opinión sobre la gravedad que enfrenta el país y que de alguna manera hay una irresponsabilidad por parte de las autoridades de aceptar que el país está en una crisis irreversible?
Mira, nada de lo que se discutió durante el tiempo de la Asamblea Nacional del Poder Popular fue algo que pudiera hacer pensar que se están resolviendo los problemas. Al contrario, no se discutió nada que permita ver que se vislumbra algo en el futuro que nos va a resolver esta situación crítica en la que está viviendo el cubano en estos momentos. No hay nada que nos haga pensar que esto va a mejorar, nada. Al contrario, lo que sí yo tengo puesta la esperanza en que el pueblo de Cuba en un momento determinado reaccione y se vote para la calle, y de la calle no salga hasta que estos dictadores que nos tienen la vida imposible se vayan del país y nos dejen libertad para tener elecciones libres y poder nosotros decidir cómo llevar la democracia.
La percepción sobre la realidad es tan complicada que funcionarios y diplomáticos como Ricardo Zúñiga, lo recuerdas, uno de los principales asesores de la administración de Barack Obama cuando el deshielo, y también después trabajó con Joe Biden. Zúñiga, el hombre que negoció el deshielo en las relaciones diplomáticas de cara al restablecimiento en el 16 entre Washington y La Habana, ha advertido este fin de semana lo preocupante que es la magnitud de los errores del gobierno de la isla, y expresó Zúñiga que se está trabajando.
Yo te oigo muy mal, Tomás, me disculpas, yo te oigo muy mal.
Bueno, vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Me escuchas mejor ahora?
Ahora te escucho mejor.
Bueno, hablaba yo que Ricardo Zúñiga, uno de los principales asesores cuando la administración de Obama se acercó a Cuba, está diciendo actualmente durante el fin de semana que no hay salida a la situación cubana y que el gobierno no tiene un plan. Hasta personas que intentaron acercarse al gobierno de Cuba han reconocido la inamovilidad del régimen en cambiar, Marta.
Sí, que dijera eso Zúñiga para mí es muy importante, porque yo lo conozco, es mi amigo personal, él estuvo aquí en Cuba durante algún tiempo, y sé bien que no es de las personas que se atreve a manifestar estas cosas si no piensa que van a suceder. O sea que es muy importante recalcar que lo que Zúñiga dijo tiene doble situación, el haberlo dicho y el que provenga de esa persona.
Marta,
es muy inteligente.
Claro. Hay un tema que no podemos olvidar. Desde el fin de semana se incrementó la crisis del agua, que también afecta desde octubre. ¿Siguen ustedes con problemas con el agua?
Sí, seguimos con problemas con el agua. Por ejemplo, en mi zona, el agua viene un día sí y dos días no. O sea, cada tercer día viene el agua en mi zona. Y esto hace que la gente necesite más formas de guardar agua. Pero ahora el agua está viniendo muy poco tiempo. Independientemente de que viene cada tres días, viene muy poco tiempo. Antes dejaban el agua 6 horas, 7 horas, ahora no. Ahora son 3 horas, 4 horas, cuando más. Lo que implica que hay que apurarse en recoger agua y hay que apurarse en hacer todas las cosas de la casa para poder llevar a cabo las necesidades que tiene el hogar.
Pero el agua, lo que sea, es agudizado la crisis, pero esta crisis no es como dijo Cuba de Bate el lunes, que se debía a un apagón que pues evitó el bombeo. La crisis lleva años, Marta.
Sí. Es que todo en Cuba es una crisis de años. El problema del agua, el problema de la electricidad, que es cíclico. También a cada rato estamos sin electricidad y después hay un tiempo en que no hay problema, pero después vuelve lo mismo. O sea, aquí todo es cíclico y todo es lo mismo y más de lo mismo.
Gracias, Marta, que te escuchamos bastante mal. Gracias por el esfuerzo hecho para poder hacer esta entrevista. Era la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Vamos a ver cómo andan las producciones de arroz en un calle arrocero importante en Aguada de Pasajeros y en Fuegos. Pues que las cosas no andan muy bien por allá. Vamos a intentar la conexión en el municipio Cienfuegueros con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, sindicalista, activista de derechos humanos, miembro de la oposición cubana, que tiene información importante de qué está pasando con las producciones arroceras ahí en Cienfuegos. Otrora, pues, importantes las mismas para abastecer del cereal, importante alimento, diría yo, básico para los cubanos, que hoy está en escasez y con unos precios astronómicos en las MIPYMES y en el mercado informal, y con una escasez total en la canasta básica, porque por meses no se reparte el arroz que normalmente a precio subsidiado vende el Estado cubano. Esta es la realidad que enfrentan los cubanos. Sin embargo, vamos a ver qué hay de las producciones, qué está pasando con las producciones de arroz en los principales centros operacionales del país. Para eso nos proponemos la comunicación ya en breve con el activista y sindicalista independiente Juan Alberto de la Nuez Ramírez en Aguada de Pasajeros. Nos contaba fuera del aire, para establecer la comunicación, Juan Alberto, de las limitaciones que están enfrentando los trabajadores para el financiamiento y las producciones agrícolas allí en los diferentes calles arroceros en Cienfuegos. También Juan Alberto pues quería, si logramos establecer con él la comunicación, dar su punto de vista sobre la situación energética que no acaba de solucionarse en el territorio y el oropouche continúa afectando. Él fue una de las personas que se contagió con el virus y ha tenido varias recaídas y sigue en los centros institucionales del Ministerio de Salud sin poder pues regular de una manera estable el suministro de medicamentos básicos para al menos enfrentar vómitos, diarreas, fiebre, dolores musculares, analgésicos básicos. No estamos hablando ya de antibióticos ni de alimentos. Estamos hablando de medicinas que usualmente estaban disponibles en el mercado y no es posible. No hemos logrado establecer la comunicación con Juan Alberto. De no dar con él, vamos a intentar más adelante la comunicación con otro campesino que vive en la zona del Horno, zona agrícola en Bayamo, en la provincia de Granma, Emiliano González, para que nos ponga en perspectiva la situación actual que están enfrentando los granmenses ya en pleno verano en el territorio nacional, donde pues los apagones, la escasez de alimentos, el desabastecimiento hacen titulares como en el resto del territorio nacional. Nos decía Emiliano que el desabastecimiento es total y la situación es muy compleja en el oriente del país, al igual que el resto del país, pero en el oriente pues siempre las cosas se complican más, obviamente por lo remoto del territorio, la situación del transporte y el traslado de eso. Vámonos directamente a Bayamo, en la provincia de Granma, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el campesino Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes. Me contabas cuando te convocamos al espacio, lo bueno, perdimos la comunicación nuevamente, pues ya ustedes lo están viendo, las dificultades que estamos enfrentando aquí para llevar adelante nuestra jornada informativa lamentable, pues no solo el régimen evita que los cubanos pues puedan acudir a los medios nacionales para expresar su opinión, que básicamente los titulares lo hace la prensa nacional al servicio del gobierno. Los opositores y los campesinos independientes pues no pueden efectuar sus críticas en los periódicos nacionales. Acuden acá a Radio Martí, bueno, pues muchas veces la censura también se impone a través de Texas y las comunicaciones. Muy lamentable, pues en el día de hoy, como en otras oportunidades, se hace crisis el poder que los cubanos libremente desde la isla expresen sus opiniones sobre la realidad nacional muy convulsa en estos momentos. Vamos a terminar el espacio de hoy con Teresa Miranda Céspedes en Guaro, en Mayarí, con la situación del desabastecimiento también. Ahora, vámonos a Aguada de Pasajeros. Logramos perder la comunicación con Emiliano, pero tenemos de vuelta a Juan Alberto Leonel Ramírez en Aguada de Pasajeros. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás, y saludos a Radio Martí, a toda la audiencia del programa.
Bueno, ¿qué está pasando con las producciones arroceras en los calles arroceros en Aguada de Pasajeros, importantes en la producción del cereal en fuego, básica, mensualmente, con precios subsidiados? ¿Qué está pasando con el arroz en Aguada de Pasajeros?
Bueno, Tomás, es lamentable lo que sucedió en Aguada con el problema del arroz, ¿no? Sabiendo que el gobierno de la isla no puede cumplir incluso ni con la migaja que da en la canasta básica. Y también sabemos el precio del arroz y el desabastecimiento y el hambre que tiene el pueblo de Cuba. La empresa arrocera de Aguada de Pasajeros, una empresa estatal, trabaja con todos los pequeños agricultores y arrendatarios de tierra en este municipio porque el Estado no siembra tierra, no siembra arroz. Quiere decir que todo el arroz que proviene es de manos particulares, ¿no? Incluso de personas que tienen parcelas de tierra cerca de los ríos y arroyos, tienen que hacer la entrega de 1% del arroz a esa empresa arrocera, la cual tiene un secadero que se llama el secadero de Paquita, que está en los límites de la Ciénaga de Zapata, que tiene varios tachos, y entre esos hay un tacho que es de una reserva militar que no se puede tocar. Y es lamentable que se dio una crisis de agua, que se vendieron varias toneladas de arroz a un empresario brasileño en el municipio de Cumanayagua para la producción de pienso animal. Es lo que está sucediendo. Es decir, que ese producto que es el alimento básico de todos los cubanos, que está en escasez y que se está importando, incluso para la canasta básica, se está cogiendo para pienso animal, para alimentación de pienso animal, sin contar con los propietarios de la tierra, que son los que lo entregan, según ellos, que es para el consumo de la provincia.
Muy lamentable. Juan Alberto, ¿cómo anda la cuestión energética?
Bueno, la cuestión energética aquí en Aguada de Pasajeros, diario se está yendo a luz eléctrica, los cortes son de 8 a 12 horas, todos los días, durante toda una semana. No hay solución y es la mensaje, es increíble, porque hoy hicieron en Aguada de Pasajeros el acto del 26 de julio. Parece que dicen que el municipio de Aguada de Pasajeros, en la provincia, fue la que se ganó el acto 26 de julio, y uno de los temas que tocaron fue el problema eléctrico del país, y se dio a conocer de que el tipo de electrógeno que hay en Pamuica, entre Pamuica y Comanayagua, y el que está en Yaguarama, no tienen petróleo para aportar la electricidad a la red nacional, no hay combustible para satisfacer el problema eléctrico del país y las plantas siguen con rotura porque son obsoletas. Lo dieron a conocer. Quiere decir que trataron de dar un mensaje a la población de que tuvieran conocimiento de que el problema eléctrico no se va a resolver de momento.
Increíble. Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Agua de Pasajeros en Fuegos para nuestro espacio.
Cuba, Cuba al día.
Ahora tenemos la comunicación en la comunidad rural de Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Un saludo, Teresa, y quería preguntarte, en medio de la profundización de los apagones, del desabastecimiento, de lo que hemos hablado tantas veces, hay un tema que nos está preocupando mucho aquí sobre las comunidades rurales, y es el suministro del agua. Guaro es una comunidad rural. Me gustaría preguntarle cómo se nutren ustedes.
Bueno, aquí el poblado de Guaro, gracias a Dios, tiene agua, porque cuando estuvieron aquí los americanos, había un central, el central Preston, y ellos hicieron unas instalaciones. Fíjate que hay instalaciones que de esas todavía no estamos sirviendo hoy. Pero hay tubos rotos, hay cosas, ya tú sabes, remiendo por donde quieras. Un día me dijo un amigo, el día que todo eso acabe de explotar por ahí arriba, Guaro se queda sin agua, porque el problema es que esta gente, tú sabes, que no reparan nada, no invierten en nada para cambiar un tubo que está roto, aquello otro que ya no sirve. ¿Cuántos años hace que los americanos instalaron todo ese sistema de acueducto aquí en Guaro? Ese es el poblado. Ahora, en los alrededores de los Batelles y demás, la gente pasa tremendo trabajo. Hay gente que toman agua de los arroyos esos que pasan por ahí. Ve, los arroyos mismos que ellos han hecho para regar la siembra que ya ni existen, pero aquí dentro del pueblo hay gente que, por ejemplo, vive en alto y no tiene manera de que el agua le llegue ahí arriba. Ya tú sabes, el problema del agua en Cuba entera es un desastre, porque yo veo ahí mismo en la red como la gente denuncia los días que se pasan sin agua, cuando se la ponen es agua sucia, o dependen de una pipa o la tienen que comprar en 3,000 pesos. Cuando en Cuba hay agua donde quiera, eso demuestra una vez más la ineficiencia del régimen, que no, por no dejar libre al pueblo, no hay recursos para nosotros resolver todo nuestro problema, porque ¿por qué no puede haber instalaciones hidráulicas que abastezcan de agua a toda la población? Porque este es un sistema fallido. Este socialismo comunista, esto fue un invento de aquellos que pretenden vivir como reyes, esclavizando al pueblo mismo.
Sigue la crisis del problema del dinero en las tarjetas para cobrar, sobre todo pensionados y empleados públicos, su salario. Como tú sabes, Teresa, que esto también estaba afectando hace tiempo las transferencias y otras cosas, pero en fin, vamos a centrarnos en el tema de la crisis, que la realidad es la siguiente: el Banco Central de Cuba no tiene dinero, no hay dinero, el país está colapsado, y la falta de dinero y la falta de efectivo que demanda la economía, pues provoca que el gobierno no tenga divisas ni para pagarle a los empleados públicos ni a los retirados.
No, Tomás, es que el problema es que eso no funciona porque no hay dinero. Si ellos pusieron esa situación más grave de lo que estaba, porque yo sí he visto las colas, yo he ido a Mayarí y he visto las colas horrorosas que la gente hace pasando ese trabajo. Aquí igual, aquí los viejos se ponen ahí a esperar a veces para que le paguen, ni se sabe qué tiempo, y hoy tenían que pagar y no le pagaron, y mañana. Mira, esto es sencillamente desastroso. Yo siempre digo que esto nada más que lo soporta el cubano, porque ellos están muertos. Solamente hace falta que el pueblo los entierre, porque ya esto no tiene comparación con nada. ¿Dinero de dónde? El dinero que ellos tienen es el que tienen para su bolsillo, para la buena vida que se dan mientras están matando a este pueblo. Y esa miseria que le pagan, mira, ni esa miseria, porque eso no es salario, Tomás. El cubano nunca en la vida ha tenido un salario. Vamos a poner que ahí en Panamá como mínimo cobre un profesor 500 pesos. ¿Cuánto cobra un profesor? $500. ¿Cuánto cobra un profesor cubano? Cobra 10, si acaso. Entonces, para pagarte toda esa miseria, los jubilados que a pesar de cobrar esa jubilación, tienen que limpiar patio. Yo he visto viejos sentados limpiando un patio porque ya no tienen fuerza ni para estar de pie. Es decir, que el cubano se muere trabajando. Y entonces, para cobrar esa miseria, tiene que pasar todo eso. ¿Qué podrá pasar en Cuba? Porque es que es verdad, como tú dices, esta gente está colapsado, este país no da más. Y entonces, viejo, ¿qué va a pasar con nosotros? si el pueblo no se activa, ellos nos van a matar así lentamente como lo están haciendo hasta ahora.
No, Teresa, Teresa, finalmente, y las veces que tienen dinero, no tienen billetes grandes. Entonces, si usted va a cobrar 1.500 pesos en billeticos a 20, una carretilla llena de dinero, un dinero totalmente devaluado.
De 20 y de 5 y de 10, son rollos. Y todo el mundo cuando coge ese dinero, hasta la gente que retrabaja en los kioscos, quiere deshacerse, te hace un rollo y no tiene dinero. Encima, esto es, vaya, esta gente está en el poder porque no sirven, porque no tienen vergüenza.
Gracias, Teresa, un placer como siempre. Concluimos así Cuba al Día, acá en Radio Martí, como siempre. Primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro grupo. Un gusto haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martí. Es un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 39 años.